nosotros todas las mañanas, los sábados sobre todo, siempre dedicamos largo tiempo a hablar de muchas cosas que en realidad son muy cercanas a nuestra vida cotidiana, cosas que nos pasan. Muchas veces intentamos o buscar una explicación o buscar una conclusión o ir hacia algún camino que nos clarifique algo. Nunca encontramos ninguna solución, mentira, ¿no? O sea, en realidad no llegamos a ninguna conclusión porque después cada uno hace más o menos lo que puede o lo que le parece, pero siempre puede haber alguien que sí nos eche una luz en el camino. No, más que una luz, que pueda clarificar algunas cosas y ponerle algunos términos que a nosotros nos resulte más sencillo registrar de qué se trata todo lo que está pasando. Del otro lado, un chabón que está haciendo un laburo desde hace ya un tiempo largo, realmente divino, divino y minucioso sobre muchas de las cosas que nos pasan en nuestra vida cotidiana desde la mirada de la filosofía. ¿Por qué filósofo? Y estoy hablando de Eyal Molás, que está del otro lado enganchado en este momento. Buenos días, querido, ¿cómo estás?
Buenos días,
querido.
Querido, escuchar una presentación así,
no,
que tengo 10 años.
Escucha. Bueno, Eyal, escucha. Lo digo en serio, vos sabés que nosotros casi todas las mañanas, sobre todo los sábados, que tenemos un poquito más de tiempo y no nos corre ni la noticia, ni a lo mejor ni la tanda, ni nada por el estilo, tenemos un poco más de tiempo para hablar de nuestras cosas cotidianas, del amor, de las relaciones, de muchísimos lugares que a veces por un suceso de la noche anterior, algo que te pasó con tu novio, con tu novia, siempre hay algo, pero tengo la sensación de que hay un montón de lo que vos hacés justamente que le aporta una mirada completamente diferente. Y sobre todo, porque no sé por qué pienso en Paenza, que nos había traído la matemática a un lugar en el que nos resultaba divertido de ver. Conceptos que siempre nos parecieron aburridos, o antiguos, o lo que sea, o sencillamente aburridos. Lo mismo siempre pensamos de la filosofía. ¿Por qué pensaste que había que ponerla en términos que todos pudiéramos, en un ratito, comprender un concepto?
Porque, como vos bien decís, como digamos, y creo que el ejemplo de Paenza es muy lindo. Bueno, Paenza tiene un agregado que es él es un gran docente, ¿no?
Claro,
digamos, yo
exacto.
Tal vez yo no tengo tanto esa rama de la docencia porque no la tengo explorada y porque soy muy respetuoso de los docentes, pero porque creo que la filosofía tiene mucho que ver con la yo cursaba la carrera y percibía que que la filosofía tenía mucho de la vida cotidiana, de que yo leía cosas que tal vez tenía que rendir en un examen que tenían que ver con lo que me estaba pasando en el momento ese de la vida. Y era muy loco para mí, ¿viste? Estar leyendo a Descartes hablar del amor o de por qué es una cagada amar cuando uno acaba de cortar con su novia, ¿viste?
Claro.
Y vos decís, yo estoy preparando un final y hay un tipo en 1500 diciéndome, te dije que no te enganches con esta piba, ¿viste? Viste lo que iba a pasar, ¿hace cuánto que te vengo diciendo?
Te lo dije,
Claro, ¿viste? Estás preparando un final y decís, bueno, vos también me vas a putear, ya no me queda nadie. Pero la realidad es que para mí la búsqueda tiene mucho más que ver con acercar y con amplificar, ¿no? Con amplificar discursos de personas mucho más interesantes que yo, que tienen cosas muy peoras para decir de las preguntas que nos hacemos. Y no solo porque es lindo siempre para mí leer cosas o escuchar cosas interesantes que dijo alguien, sino que también es muy loco ver cómo a lo largo de la historia estos conflictos nos acompañaron y cómo hay un tipo que se llama Platón, que vivió hace 2500 años, y que lo que dice sobre el amor es lo mismo que nos pasa a nosotros ahora mientras lo posteamos en Instagram.
Claro.
Y eso para mí es una locura que siempre es muy lindo de tratar de acercar.
Claro, Juli.
Obvio que después algún día esto se va a levantar Platón de la tumba, se va a cagar a trompadas, se va a volver, pero mientras tanto
no, esto. No va a ocurrir eso,
Juli. La verdad es que sos un pibe súper joven y quisiera saber cómo llega a tu vida la filosofía, en qué momento la cabeza hace clic y dice, che, la verdad que a mí me interesa esto, me gusta. O sea, ¿de qué manera te lo planteas?
Mira, viste que la filosofía llega, por lo menos en Capital, en los colegios de Capital, no sé, ahí en Rosario, pero la filosofía llega tarde en la secundaria, viste. Uno no tiene filosofía, yo tuve filosofía en cuarto año,
sí. Recién.
Yo sí había tenido acercamientos así medio laterales, de conocer, leer gente que me parecía muy interesante y que eso finalmente tuviera que ver con la filosofía, pero la filosofía como materia, al menos para mí, llegó en el prácticamente en el único, en el último año de la secundaria. Y hasta ese momento vos no tenés el nombre filosofía a disposición para darte cuenta que es algo que querrías estudiar en tu vida. Pero yo sí sabía que exactas no iba a estudiar, que matemáticas no iba a estudiar. Y cuando me encontré con la filosofía, además de llevármela y tener que rendirla en diciembre, me encontré con que era algo que me gustaba mucho, con que era algo distinto a las humanidades que ya conocía. Me resultaba mucho más difícil, mucho más profunda, por momentos sin desmerecer esto ni en la sociología, ni en la psicología, ni en las letras, mucho menos. Yo cursé materias de todas las carreras a lo largo de este filo. Yo no puedo creer lo que leen en letra, la cantidad, no sé ni cómo hacen. Pero bueno, encontré en filosofía algo que se parecía mucho a lo que yo tenía ganas.
Bien.
Francisquito.
Che, y a partir de esto, ¿cómo surge lo de llevar una idea que por ahí, una idea plasmada en la filosofía, llevas 10 tomos y vos lográs resumirlo a un minuto? Para llevarlo a redes sociales, para bajarlo, digamos, al llano, a la realidad, a lo que podemos hablar cualquiera de nuestra edad.
Haciendo muchas concesiones, ¿no? Cerrando los ojos y diciendo, bueno, yo a la facultad no vuelvo nunca más, si vuelvo miro para abajo, que nadie se entere que yo existo, y ahí haces un video de un minuto y decís qué bien que salió y te vas a dormir. No, digo, no, yo no tengo la vocación que, por ejemplo, tiene Darío, que para mí lo hace muy bien, que es explicar un tema, explicar un autor. Yo no doy una clase de un tema, vos no, yo ni tengo la expectativa de que a la salida de un video de un minuto vos hayas aprendido algo, digamos, relevante de un autor. Para mí la expectativa más grande es que vos digas, che, qué bueno está esto, me voy a buscarlo. Esa es lo que yo estoy buscando. Para poder enseñar algo en términos, digamos, duros de lo que implica la enseñanza, se necesita tiempo y se necesita un montón de herramientas que yo no tengo y que por eso tampoco lo busco. Y me parecía que lo lindo era, bueno, obviamente tratar de aportar un contenido distinto a la red, idealmente que ese contenido te guste lo suficiente como para que vos digas, bueno, ahora quiero ponerme a leer sobre esto, o quiero ver otra cosa, o quiero buscar más videos, lo que sea, digo, cualquiera sea el formato. Y en el mejor de los casos, amortizar 10 años estudiando una carrera que cuando te preguntaban qué vas a hacer con esto, la respuesta era, ese yo, ¿viste? ¿Qué te puedo decir? Espero que mi familia me siga dando lugar.
Claro. No sé qué voy a hacer con esto. El costado humorístico es todo tuyo, es un pedacito de papá, hay alguna influencia de otro lado, ¿de dónde viene?
Hay mucha influencia de mi viejo, en mi casa siempre hubo mucho humor. Yo digo, si yo no hago 3-4 chistes por entrevista, a mí me desheredan, entonces no es una elección mía, yo en realidad soy un amargo total. Para mí cuando la gente la está pasando bien me pongo mal, me paro y me voy. Si veo que un lugar está bueno, yo no sigo. Pero no, la verdad es que en mi casa siempre hubo muy buena onda. Mi viejo es un tipo muy gracioso fuera del escenario.
Claro.
Que es como la gran pregunta que uno siempre se hace con los humoristas, ¿viste? ¿Cómo serán en la vida real? Y en la vida real es un tipo muy gracioso. Y entonces siempre para mí el humor fue una forma de vincularme con el mundo, con la gente, con las cosas que quiero decir. Es una herramienta muy noble, que mi viejo obviamente la tiene mucho más desarrollada que yo, pero la verdad es que creo que acerca y que también esclarece y que en todo caso en el mejor de los panoramas hace más ameno una charla.
Claro, sí, claro, me imagino un día a día con tu viejo, ¿no? Bueno, en realidad lo que vos decís es cierto, que siempre nos preguntamos eso porque sabemos, por ejemplo, que Olmedo en su vida cotidiana era un tipo bastante parco, era un tipo bastante seco, no era un tipo que iba haciendo chistes todo el tiempo, digamos, como no sé, yo tampoco me imagino a Corona o a Gonal contando un chiste atrás del otro, porque debe ser insoportable, claro. Sino, no podés vivir con un tipo así. Pero digo, me imagino que un tipo como tu viejo debe ser un tipo muy agradable de tener en tu casa, más tu viejo que te veas, obviamente va a hablar bien, pero me da la sensación de que debe ser muy agradable vivir con un tipo como tu viejo.
Sí, ese es un tipo agradable, tal vez salvo cuando se levanta, digamos, ahí hay un temita con capilar sobre todo.
Bueno, a todos nos pasa.
A todos nos pasa a los mejores, pero no, es un tipo muy agradable, la verdad yo me llevo muy bien. No podría laburar todo lo que laburo con él si no me llevara bien.
Claro.
Y bueno, como buena familia judía, me tocaba seguir en el negocio de mi viejo y ahí estamos.
Claro.
En un minuto, ¿qué es el amor?
Uf. ¿Qué es el amor?
Qué horrible. En un minuto.
Bien, mirá lo que le tiraba. Claro,
en un minuto, dale. Pregúntame el sentido de la vida.
Pero claro.
¿A qué vinimos?
Claro, ¿a qué vinimos?
¿A qué vinimos a este mundo?
¿Y qué tengo que hacer yo con mi pareja? Dice, no, bueno. El amor yo creo que es ese, digamos, ese doble filo entre quizás una de las cosas más lindas, una de las motivaciones más grandes que tienen las personas para hacer cosas en el mundo, para mejorar, para transformarse, para verse mejores, para creer que la vida es y que el mundo es un lugar más lindo de habitar, y a la vez fuente de los dolores más terribles, de las angustias más fuertes, de los replanteos. Bueno, la angustia como un lugar para habitar, pensando en que de la angustia muchas veces salen decisiones que en la felicidad no tomamos. Pero bueno, el amor sin dudas es ese punto que hay en el medio que se toca entre una de las cosas más lindas, si es que se pudiera separar las cosas que más felices nos hacen del dolor que nos producen.
Claro,
no está tan claro que exista algo que nos cause mucha felicidad y que esté exento de todo dolor, y el amor como una de las fuentes más grandes de la felicidad y de la motivación es también una fuente muy grande de dolor.
¿Vos descubriste cuál es a qué viniste vos? ¿O todavía no? Falta un montón.
Ah, ¿qué vine yo?
Sí.
Yo vine...
Qué buena pregunta.
Sí, qué pregunta que me mataste.
Te hice una pregunta de mierda, perdóname. Yo lo descubrí hace poco. Yo lo descubrí hace poco. Por eso te pregunto. Pero soy más grande que vos, por eso. Cumplo 45 la semana que viene.
¿Y qué respuesta conseguiste?
¿A qué respuesta conseguí? Yo vine a ser abuelo.
Sí. A ser abuelo, qué lindo.
Sí.
Qué lindo.
Porque mis hijas no tienen y ninguno de los dos, y lo descubrí hace poco. Y no solo. Me tengo que mantener vivo para ser abuelo. Tengo una meta de vida,
sí,
boludo.
Sí. Imagínate. No es menor, pero está muy bien.
Sí.
No, es muy lindo. No sé, yo la verdad que no lo tengo muy resuelto. Digamos, así, me apurás ahora, tío, vine a merendar, que me parece la mejor de las comidas.
Uy, hijo de puta, riquísimo, hermoso.
Riquísimo, viste, se puede comer milanesa y torta.
Cualquier cosa.
Y no dice nada.
Sí, pues tomo café con leche y un porrón, cualquier lo que quieras.
Claro, exactamente, viste, queda todo bien y a mí esa flexibilidad me pone muy contento.
Fantástico. Viniste a ser flexible, entonces.
Totalmente. Vine a que todo me dé más o menos lo mismo.
Qué genial. ¿Y la pasión es un corolario del amor? ¿O qué es la pasión?
Claro.
O sea, la pasión, si lo estamos evaluando en términos estrictamente amorosos, creo que es una instancia del amor o a lo sumo una herramienta. Viste que la pasión se fue transformando a lugares medio extraños en términos de cómo nos tenemos que ser apasionados con los vínculos que tenemos, y la verdad es que los vínculos pasan por muchas instancias en donde algunas no son tan fuertemente pasionales y no por eso son peores, digo. Entonces, si la pasión la pensamos como en esa cosa medio de la llama del amor, creo que es una instancia o una herramienta, y si la pensamos como una característica, creo que es una de las cosas que más nos vinculan, las pasiones que más nos abren a conocer otras personas, a conocer el mundo y a repreguntarnos cosas de nosotros.
Che, síganlo en Instagram, la verdad que está buenísimo. Eyal Moldavsky, ¿querés chiviar algo? Lo que vos quieras. Eyo Moldavsky es la cuenta.
Eyo Moldavsky es el Instagram. Dale. A toda la gente que está escuchando también, vengan al teatro a ver el show.
Eso.
Estamos chiviando.
Sí, señor.
Vamos en el Teatro Apolo. Si vienen de Rosario por un fin de semana, es el mejor programa que hay en Capital Federal. Ustedes le van a decir, anda a comer a tal lugar.
No.
Esto es lo mejor que hay para hacer en Capital. Por ejemplo, está... Es una cosa que está comprobada.
¿Está comprobado?
Sí, lo hablamos siempre en el camarín, entre los músicos, estamos todos coincidiendo qué es eso, después no sé qué pensará la gente. Pero no, muy lindo, es muy lindo el evento. Y bueno, Eyo Moldavsky en mis redes, obviamente que para mí es hermoso siempre. Yo no me dejo de sorprender de hablar con gente de Rosario, con gente de cualquier lugar que no sea, te diría, no sé, de mi familia y mis primos, ¿viste? Para mí es una locura que alguien consuma o le guste algo que hago, no me deja de encantar, de llamar la atención, y bueno, me pone muy contento.
Escucha, te deben hacer preguntas, me imagino, ¿no? Aparte, para con 300.000 seguidores es una locura. No sé, me pasó tal cosa, decime qué hago.
Hay un poco. De terapia que yo a veces, viste, como que estoy diciendo, la verdad no sé qué decirte, viste, no sé qué te puede decir Sartre de que le fuiste infiel a tu pareja, me encantaría ayudarte, pero habla, viste, júntense a hablar, no sé qué proponerte, pero sí, obviamente que hay muchas preguntas, a mí me parece espectacular, ¿no? Porque es como en algún lugar el tipo que te pregunta, la persona que te pregunta es alguien que cree que vos tenés algo para decirle, y eso siempre es muy lindo de recibir, pero bueno, es muy difícil a veces responder a las expectativas.
Claro, bueno, mira, enganche pesado, decime quién es, pásame el Instagram, bueno, un montón de mensajes que todos piden exactamente lo mismo, Eyo Moldavsky en Instagram, un fenómeno y nada, una delicia, gracias en serio.
Gracias a ustedes.
Te podríamos estar hasta la una.
Gracias por llamarme, gracias por las preguntas hermosas, me voy angustiado con esto.
No.
De la que vine, ahora me arruinaste.
Perdón, te cagué el fin de semana, boludo, perdóname.
Y encima es sábado, ni siquiera pudiste esperar a mañana, porque si me lo decís mañana te digo, ¿sabes
ya
qué?
Está, es domingo.
Ya está, ya estaba perdido.
Me chupo whisky, claro. Me voy a dormir, claro, déjame echar la bola.
Claro.
Un abrazo grande. Gracias.
Lo voy a resolver, gracias. Un abrazo grande y que estén bien.
Dale, un abrazo grande.